Pues la jefa de esta sección me rectifica, me dice, toda la semana no, cada 15 días. Buenos días, Flora Marrero.
Hola, buenos
que
días.
Que tiene el micrófono muy lejos.
Buenos días y un saludo a todas las personas que nos escuchan.
Oye, muy, muy feliz, muy contento de tenerte aquí con esta nueva sección que viene a cubrir un agujero que siempre queremos tener lleno en las mañanas con Gente Radio, aquí desde esta emisora, conscientes de la realidad que vivimos, que hemos comentado en más de 100 ocasiones. Yo creo que siempre que hablamos, hablamos de lo mismo, de la necesidad que tenemos de ir avanzando en materias de igualdad y diversidad. Y así se va a llamar la sección. ¿No? ¿Cómo se va a llamar definitivamente? Bueno, pues, tú eres la jefa.
Bueno, nosotros el programa, como tú bien has dicho, se llama Gente en Igualdad y en Diversidad y tenemos como varias secciones, ¿no? La primera la vamos a llamar Píldoras de Igualdad, que para eso tenemos la colaboración de Natacho. Buenos días, Natacho, por cierto.
Buenos días, encantada.
Y bienvenida a esta familia, porque aquí vamos incorporando las... Desde que llegan, parte de la familia. Muchísimas que es lo más gracias. Importante, según dice Díaz Ayuso.
Muchísimas gracias por invitarnos.
Pues ya vamos a... Nos hemos preparado el programa, tenemos un montón de ilusión y después vamos a hablar siempre también de Noticias de Igualdad. Hoy hablaremos con Ángela Martín, que es de la presidenta de la Asociación Mercedes Machado. Y después queremos pues hacer unas pequeñas recomendaciones de libros, de películas, un libro y una película que Natacha nos dirá para quien quiera profundizar en todo el tema de la igualdad y del feminismo.
Una gran asignatura pendiente que tenemos en esta sociedad y además, Flor y yo lo hemos hablado, hay gente que piensa que ya hemos avanzado muchísimo y los avances en esta materia son débiles y además son muy inestables.
Y que puede haber retroceso,
¿no? Ese es el problema. Y los está habiendo, ¿no es verdad?
Yo, sobre todo, curiosamente, lo estamos viendo en las personas más jóvenes, ¿no? Es decir, cuando nosotros, yo por lo menos cuando tenía 20 años, pues estaba mucho más concienciada que las chicas ahora, ¿no? Hay un control exhaustivo con el tema del WhatsApp, por ejemplo, que son los embriones de la violencia de género, y las chicas no son conscientes, pero bueno, pero... Poco a poco se ha ido avanzando, se ha logrado cosas impensables, pero queda mucho camino por delante.
Pues el objetivo de esta nueva sección que empieza hoy, que espero que dure toda la vida, bueno, que dure toda la vida no, que dure poquito, para que seamos capaces de conseguir que esta igualdad y diversidad sea una normalización en la sociedad y que avancemos con paso firme, sería buena señal de que desapareciéramos porque el problema ha desaparecido.
Sí, ojalá.
Pero mientras que esto sea necesario, creo que va a ser durante mucho tiempo, pues intentemos de una manera pedagógica, de una manera cercana, de una manera colaboradora con todo el mundo, ir sumando elementos a la causa para conseguir por convencimiento propio, no por obligación, ni imposición, ni normativa, sino por convencimiento de cada uno de los miembros de esta sociedad, que en esto hay que tener siempre la guardia alta y que no se puede dar ni un paso atrás.
Exactamente, pues en eso estamos, vamos a poner nuestro granito de arena y a disposición.
Pues yo le entrego el testigo a Flora, a Natacha, si te parece, y yo os dejo sola porque tres en esta sala, que está con mascarilla, y a mí me agobia, os veo desde el cristal y os escucho.
Vale, pues muchas gracias.
Gracias.
Bueno, pues vamos a empezar pues con Píldoras de Igualdad, como bien ha dicho Diego, con Natacha. Y nos ha parecido interesante pues en este primer programa hablar del significado de determinados conceptos, ¿no? Lo haremos cada uno de los programas. Y entonces, Natacha, vamos a empezar. A ver, Natacha, cuando hablamos de androcentrismo, ¿de qué estamos hablando?
El androcentrismo es la visión del mundo de la religión o de la cultura centrada en el punto de vista masculino.
¿Y nos podrías decir, por ejemplo, un ejemplo? Un ejemplo de androcentrismo es ver el mundo con los ojos de los hombres, ¿no? No tener en cuenta pues las mujeres. Por ejemplo, cuando vamos a un hospital, siempre las pruebas de que hacen en este momento nunca se tienen en cuenta pues las investigaciones, mejor, nunca se tienen en cuenta pues lo que es la biología de las mujeres, que es totalmente diferente a los hombres. Es ver el hombre, es ver todo desde una visión masculina.
Por ejemplo, los kits de supervivencia no suelen contemplar lo que es la higiene femenina.
¿Qué es lo que contienen los kits de supervivencia?
Pues a lo mejor una maquinilla de afeitar y pasta de dientes, pero no una compresa y un tampón.
Pues un ejemplo, además muy ilustrativo y muy claro. Y cuando hablamos de cisgénero, ¿de qué estamos hablando?
De la persona a la que concuerdan su identidad de género y el sexo asignado al nacer.
Entonces estamos hablando que el sexo cuando una persona nace es hombre o mujer, es hombre porque tiene pene y es sexo, y es mujer porque tiene vulva. Pero ¿qué pasa? Que cuando la persona crece, pues a lo mejor el ser hombre no se siente identificado pues con lo que es el género masculino. y a lo mejor puede suceder lo contrario, y es cuando estamos hablando pues de las personas transexuales y después lo que es la el no reconocer socialmente el género masculino y el género femenino, que tenemos que decir que eso son construcciones sociales. Es decir, las niñas de rosa, los niños de azul, los niños los ponen a jugar a fútbol, las niñas los ponen a ballet, y eso es cisgénero. Y cuando hablamos de cosificación, ¿de qué estamos hablando?
La cosificación es el acto de ver o tratar a otra persona como un objeto, deshumanizándola y normalmente desde el plano sexual.
Vamos a poner un ejemplo.
Pues, por ejemplo, las mujeres y en los anuncios, en la publicidad, que salen al lado de vehículos de gran cilindrada.
Es decir, muy bien, la mujer en bikini parece que está vendiendo a la mujer, que no está vendiendo el coche. Y cuando hablamos de culpar a la víctima...
Culpar a la víctima es el hecho de atribuir la responsabilidad de un delito a la víctima en vez de al que lo ha realizado.
Por ejemplo, cuando una chica pues sufre agresiones sexuales, se dice que es que porque llevaba minifalda o porque llevaba un escote.
O porque, a ver, ¿por qué iba a las 10 de la noche por esa calle?
Y cuando hablamos de cultura de la violación, ¿de qué estamos hablando?
La sociedad que normaliza la violencia sexual y culpa, implícita o explícitamente, de las agresiones a las víctimas.
Y cuando hablamos de eje de opresión...
Los cuatro sistemas por los que una persona puede ser oprimida son el género, masculino, femenino, raza, blanco, negro, amarillo.
Chino, sí, bueno, chino.
Sí,
sí. Chino.
Sí, cuando piensas que por ser de otra raza es inferior a la tuya.
La etnia gitana, por ejemplo.
Ah, también. La clase social, alta, media, baja, o la orientación sexual.
Sí, perfecto. Y después el género.
El género es la condición femenina o masculina, o identificación con una de ellas, que es completamente distinto al sexo, hombre-mujer.
Bueno, lo que decíamos al principio, ¿no? Es importantísimo saber siempre la diferencia entre género y sexo. ¿Sabes? Recuerden, el género masculino, femenino, y el sexo, hombre-mujer. Hola, buenos días, Ángela.
Hola, buenos días, Flora.
Bueno, pues ahora vamos a hablar con Ángela Martín, que es la presidenta de la Asociación Mercedes Machado. Es todo un honor tenerla por aquí. Y es la que... la asociación, no siempre tendremos a Ángela, ya ella nos irá diciendo, nos va a hablar pues de las noticias de igualdad de los últimos días o de las últimas semanas. Así que Ángela, muchas gracias por aceptar la invitación.
Gracias a ustedes por contar con nosotras y bueno, esperamos aportar un granito de arena, que es lo que hacemos en principio casi todas las mujeres y ya cada vez más hombres que se apuntan a ese avance, ¿no? En la lucha diaria de ir consiguiendo esa igualdad más efectiva, más real y que se perciba en los asuntos cotidianos de la vida, que es un poco lo que nosotras haremos hoy en este programa y en algunos sucesivos con la participación de algunas otras compañeras de la asociación y donde de alguna forma, como tú decías, pues haremos flash de algunas noticias relacionadas con el concepto de igualdad y muchos de los ámbitos que atraviesa ese concepto, porque es transversal a todos los aspectos de nuestra vida. Pues, por ejemplo, las políticas institucionales que se hagan sobre igualdad en los aspectos de conciliación o deporte o en la vida laboral. También, como tú previamente en este programa, pues abordas también estereotipos, género, violencias machistas, feminismo, masculinidades, machismo, la trata y la prostitución, el aborto, la incidencia de las redes sociales, el activismo del movimiento feminista, también el concepto de derechos humanos que permite ese empoderamiento no solo de las mujeres, sino de todas las personas, pues ámbitos como la ciencia, la cultura, la literatura, en fin, que se hace un recorrido por todo aquello que ceja nuestro desarrollo individual y colectivo. Y en ese sentido, pues queríamos hoy empezar con una noticia que...
Eso te iba a decir, la noticia que nos parece más importante, sí, perdona que te interrumpí, ¿sabes?
No pasa nada.
La noticia que nos parece más importante...
Bueno, la más importante es porque está a la vuelta de la esquina el 8M. En ese sentido, pues también recordar que todo este mes de febrero pues se ha ido haciendo distintas reuniones y convocatorias y actividades de organización para ir promocionando el Día Internacional de las Mujeres. Entonces, esa es la más destacada, en principio. Y bueno, si quieres que empecemos por ahí, yo la tenía como última para cerrar, y como primera tenía una que también me parecía relevante porque es un aspecto de la sociedad en la que pensamos poco, nos parece muy lejana, ¿no? Que son las mujeres que están presas. Y en ese sentido, pues la desigualdad que ellas sufren es triple, porque de alguna manera se recoge entre esas características que son mujeres que sufren violencia machista, que tienen muy mala salud mental y que están en una vulnerabilidad de pobreza extrema. Pero bueno, esta noticia está en una página que se llama Contexto y Acción Merichel y es del 8 de febrero. Entonces ahí destaca que desde hace más de medio año aproximadamente pues hay un informe que insta a mejorar las condiciones que ellas tienen para corregir un poco esa desviación, porque la propia institución penitenciaria reconoce que las cárceles giran en torno a los hombres y van en detrimento de las mujeres. Pero bueno, es algo que no quería dejar porque de verdad que es un sector de mujeres que están muy olvidadas.
A mí me parece importante lo que acabas de decir porque además te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa con las mujeres que son en este caso madres?
Bueno, pues esa es una dificultad añadida precisamente porque los recursos y los espacios que se tiene para albergarlas a ellas o repartirlas y proporcionarles los medios y las actividades que las pueda favorecer la reinserción social, pues son escasos. Y entonces hay muy pocas cárceles donde hayan pabellones para mujeres y se reasignan como se puedan, estén o no dentro de su distrito municipal o lo que fuera. Y con las madres, pues tienen durante un tiempo a esos hijos en esas condiciones que dependiendo de los centros penitenciarios, pues esos pabellones reúnen más o menos condiciones. En esta noticia, por ejemplo, salía como una referencia anecdótica, pero que es real, el hecho de que hay cárceles donde ni siquiera hay diferencia en los espacios de uso personal, como los lavabos, los baños y tal. Y decían algunas que en algunas prisiones las mujeres tenían que compartir esa zona con los funcionarios. Entonces, de verdad que es una situación grave, porque de ese programa que se inició hace más de medio año, todavía no se ha concretado ningún tipo de acción. Por ejemplo, están privadas de ir a la mayoría de los pabellones de hombres tienen muchísimos talleres y espacios de actividades para, cambiar o...
y como un instrumento de reinserción, que es el objetivo al final de las prisiones, aunque no lo cumplan.
Vale, exactamente. Pues a las mujeres solamente se les permite acceder a la limpieza y a la costura, actividades de ese tipo. Si quieren acceder a soldadura o a mecánicos de taller o a electricistas, no puede ser, porque los espacios mixtos no están permitidos y además basados en un estereotipo muy machista, que es que las mujeres irrumpen negativamente en esos estados, o sea, como que alteran el orden de los hombres. Y luego, mira, también es curioso que los partes de malas conductas son superiores en el porcentaje entre las mujeres que entre los hombres. Y las causas es porque mientras que a los hombres se les permite ser un poquito gallitos y desafiar al funcionariado, a las mujeres que no tienen conductas sumisas ante esas situaciones, se les tacha de echaditas para adelante o gallitas o tal, y entonces se les pone mucha más, con más frecuencia, parte de mala conducta.
Los estereotipos sociales pues llegan a las prisiones, lógicamente, pero aquí agravado, como tú bien dices, por esa discriminación, esa triple discriminación.
Efectivamente, así es. Y bueno, quería destacarlo porque la verdad que también forman parte de las mujeres. Nosotras hace tiempo ya que enmarcamos el movimiento 8M desde el concepto estamos todas, todas, todas. El 8M es para todas, todas, todas las mujeres, ¿no? Y pues las presas a veces no están presentes y me parecía oportuno pues hacerle una mención especial y abrir el grupo de noticias con ella.
Pues te lo agradezco, Ángela, y ya en el próximo programa pues ya hablaremos de las actividades que están previstas para el 8 de marzo.
Pues sí, mira, en cuanto a esto, decirte también que quizás en los próximos programas podamos dar noticias, porque estamos en conversaciones con funcionarias de la cárcel Tenerife 2, precisamente para empezar a activar parte de estas actividades y comenzar con acciones que además van a ser mixtas, donde habrán hombres y mujeres.
Ah, pues nada, pues ya nos acabas de dar un importante adelanto y seguiremos hablando.
De acuerdo. Pues mira, si quieres ya con el 8M en el próximo programa se va a profundizar más, porque estará recién cumplido ese día, ¿no? Lo único que me gustaría adelantar, para que la gente pudiera saber un poquito cómo se enmarca este 8M, es que después del 21 con 43 asesinadas, 6 menores asesinados, 30 huérfanos, pues el movimiento feminista dice basta ya a todas las violencias que sufrimos en todos los ámbitos y espacios de nuestras vidas, ¿no? Que es el hogar, el trabajo, los espacios públicos, la pareja y la familia, el entorno laboral, la sociedad e incluso las instituciones del Estado. Y en ese sentido queremos también recordar que abarcamos 4 ejes que creemos que son los que enmarcan todo el movimiento de los derechos humanos, que son las violencias, los cuerpos, las fronteras y las economías. Y desde ese punto de vista, pues decir que defendemos construir una economía basada en justicia social y ambiental, que somos conscientes de que existen fronteras interiores que hay que ir rompiendo y que afectan especialmente siempre a las mujeres migrantes y racializadas, y que tenemos derecho a decidir, porque ya es un derecho de justicia social que el feminismo ha ido consiguiendo, ¿no? Y sobre todo está proyectado para nosotras ir estableciendo nuestros propios planes de vida en relación a todo, a la sexualidad, a la maternidad, a nuestra identidad, a la expresión de género que queramos asumir. Y bueno, nada más, invitarlas a que el 8M nos acompañen en las calles o en aquellas acciones online que se están haciendo ya desde hace una semana aproximadamente, y instarlas a que con esto, escuchando este programa y haciendo lo que se puede, cerquita de nosotros, incluso empezando por la casa de donde uno vive,
sí,
es suficiente para ayudar al cambio social.
Pues sí, pues Ángela, muchas gracias y nos veremos en próximos programas y a seguir luchando, que es lo nuestro.
Muchísimas gracias a ustedes por hacer programas de este tipo.
Gracias.
Buen día.
Bueno, pues ahora vamos a, ya en esta última parte del programa, vamos a empezar, como lo haremos en cada uno de los programas, recomendando un libro y recomendando una película. Y aquí hay Natacha, que se lo ha preparado muy bien, que lo tiene muy bien preparado, que lleva todas las semanas, además, hablando con una compañera de trabajo que se llama Marta, también, a ver qué recomendaría. Pues vamos a empezar por el libro. ¿Qué libro recomendarías para leer?
Pues la lectura recomendada en el programa de hoy es un libro de Virginia Woolf que se titula Una habitación propia. El título proviene de la idea de Virginia Woolf de que todas las mujeres deben tener 500 libras al año, tienen que tener dinero y una habitación propia para poder escribir novelas. Es un llamamiento a la independencia económica y social de la mujer.
Muy bien. ¿Y cómo se llamaba el libro para quien no?
Una habitación propia.
De Virginia Woolf, para quien sí. No le haya dado tiempo de...
¿Me das permiso?
Sí, bueno.
Creo que es importante que expliques, porque hay mucha gente que no sabe quién es Virginia Woolf. Bueno, lo digo en serio, decirte, sí. Lo digo porque...
Virginia Woolf fue una de las primeras mujeres feministas y ella...
Cuando ser feminista era arriesgado.
Sí, bueno,
muy arriesgado.
En su momento lo que ella buscaba, lo que bien ha explicado Natacha, ¿no? Ver sus propios, busca la mujer sus propios espacios, el derecho a trabajar y el derecho a poder conciliar la vida laboral y familiar. Fue una de las pioneras y que son de las mujeres referentes del feminismo.
Yo les recomiendo a todos los millennials, que a veces no saben quiénes son las personas que nos han acompañado en la historia y han tirado de los carros hace muchos años, que en Google pongan Virginia Woolf y que se interesen por la biografía de esta mujer insigne feminista y además un referente de verdad que no se debe olvidar nunca.
Sí, sí, sí. Y además los libros son, son magistrales, no todas las enseñanzas.
Pues repetimos el título del libro que recomienda Natacha.
Una habitación propia.
Pues nada, que no se lo olviden. Obligada lectura para este fin de semana para todos aquellos que tengan menos de 150 años.
Sí. Bueno, y la película que, como estamos viernes, mañana viene sábado y además se pueden buscar en las redes y en todos sitios, si no la ponen en la tele analógica, ¿no? La de toda la vida. ¿Qué película nos recomienda?
La película también va de la vida, en un principio, de Virginia Woolf, de un libro que ella escribió que se llamaba Mrs. Dalloway. La película se titula Las horas y una de sus protagonistas, Nicole Kidman, ganó un Oscar en 2012 por esta película precisamente. Las horas enfoca la vida de tres mujeres en busca del sentido de sus vidas. Viven en épocas diferentes y están unidas por sus miedos. La película tiene un trasfondo lésbico, de lesbianismo y un impacto social en tres épocas distintas del siglo XX. Toda la historia tiene lugar en el transcurso de un mismo día, donde trata de tres mujeres diferentes épocas y generaciones, cuyas ideas se conectan a través de esta novela de Virginia Woolf que se titula Mrs. Dalloway. Nicole Kidman encarna a Virginia Woolf en 1923, recordaremos que estaba caracterizada, que la gente no la reconocía en la peli, mientras que escribía este libro, Mrs. Dalloway. Julianne Moore es una esposa infeliz que lee el libro en el año 1951 y Meryl Streep encarna a una editora bisexual neoyorquina, una Mrs. Dalloway moderna, que cuida de un amigo escritor que está sufriendo el SIDA en un avanzado ya estado y decide celebrarle una fiesta.
Pues nada, veremos esa película este fin de semana.
Estaba buscando para recomendar. Está en Rakuten TV, el patrocinador del Barça Fútbol Club. Rakuten TV y en el rincón de Netflix. Así que lo pongan ahí y si no, en YouTube la encuentran.
Bueno, pues que sepa que vamos en cada programa vamos a recomendar.
Esta la he visto.
Sí, la has visto.
Muy recomendable.
Pues vamos a
Papelón de Nicole Kidman, además no es identificable porque la ven caracterizada y no se le conoce la cara.
La nariz sobre todo.
Pues ya tenemos un libro para leer y una película para ver.
Y un personaje. Que busquen por Google a Virginia, que tiene mucho que aprender la gente de hoy.
Pues sí. Y sobre todo porque fueron las primeras, ¿no? Las primeras que rompieron molde. Y nosotros pues ya nos quedan un par de minutitos, nos quedan cuatro minutitos. Y sí que nos gustaría también hablar de un poquito del feminismo, ¿no? De la historia del feminismo. Y vamos a intentar ver pues épocas históricas, ¿no? Y hoy vamos a hablar del feminismo y la ilustración, ¿no? Natacha.
El feminismo como teoría y como práctica surge históricamente en la ilustración europea.
Y tenemos que ver que el feminismo empieza a verse como una forma de ver la vida. Y siempre decimos que el feminismo es la igualdad entre mujeres y hombres, porque parece que muchas veces se tergiversa, ¿no? Y aquí lo que decimos es que no se puede comprender lo que es un hombre y una mujer si no comprendemos cómo han sido las relaciones en el pasado, en esa relación.
Lo que nos une, primero. Segundo, lo que nos separa. Y tercero, lo que nos ha hecho avanzar.
Y después, cuando hablamos de la ilustración, estamos hablando, y esto lo relacionamos siempre con el feminismo, como una forma de pensar que desarrollaron los primeros filósofos ilustrados, que hay que decir que es en el siglo XVIII, estamos hablando de Rousseau, de Locke, de Kant.
La ilustración no será feminista, pero sus conceptos universalistas serán su base teórica.
Y eso es cuando ustedes saben que la ilustración lo que nos dice es que la razón es lo que viene a traer la luz. Lo que dice, hace por primera vez que el hombre piense, que se atreva a pensar por sí mismo, no seguir los parámetros de lo que nos decía en su momento la religión. Y después todo esto lo relacionamos directamente con la Revolución Francesa. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo primero que pasa en la Revolución Francesa?
Pues que los privilegios de la nobleza y el clero hacen que haya una diferencia social. Están los tres estados, la nobleza, el clero y el pueblo llano.
Y aquí empezamos a hablar de la primera manifestación del feminismo, ¿no? Hay que decir que las mujeres se entiende que son el tercer estado del tercer estado, ¿no? Parece que la Revolución Francesa había un avance, que la hubo, y desde luego lo que sucedió en la Revolución Francesa fue un antes y un después, pero las mujeres no estaban equiparadas con los hombres, ¿no? De hecho, las asambleas que se eligieron no había ninguna mujer en su momento, ¿no? Uh-huh. Y tenemos aquí la declaración de los... La de 1789, la de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde se llega a universalizar la condición humana. Se dice que los hombres nacen iguales y libres, pero no se tiene en cuenta para nada en la postura de la mujer. Y entonces, Natacha, ya para terminar, porque ya nos quedan 30 segundos, destacar que la ilustración, como hemos dicho antes, fue la base de empezar a caminar con los primeros pasos del feminismo.
Sí, pero que con este concepto de universalidad no se contemplaba, quedaban excluidos de la soberanía tanto los negros, los esclavos y las mujeres. Por lo que el feminismo, aunque dio sus primeros pasos como movimiento social y corriente teórica, tampoco estaban tan visibles. De hecho, con la huelga del grano, la manifestación del grano, donde las mujeres salieron a la calle porque el pan era el sustento de la clase social del pueblo llano, y se vio visiblemente ahí a las mujeres por primera vez actuar.
Bueno, pues ya con esto, muchas gracias, Natacha, lo has hecho magnífico, ¿verdad, Diego?
La vas a tener aquí toda la semana.
Sí.
Ay, es profesora, es docente.
Bueno, pero sabe mucho, ¿eh? Además tiene una cultura inmensa.
Me ha encantado conocerla porque tiene un lenguaje muy claro y está como acostumbrada a explicar cosas, ¿no?
Es muy brillante, por eso está aquí.
Yo voy a poner una postilla porque a mí me hace mucha gracia. Yo soy un enamorado de la historia y creo que es importantísimo que se vuelva a tomar la importancia que tiene la educación general, ¿no? Los periodos de la historia. Y voy a hacer un chiste, que no es chiste, que es realidad. Yo tendría que hacer a lo mejor un libro de como aquello de los disparates, los exámenes, ¿no? Cuando habéis hablado de la ilustración, es una pena, pero los sufridores, las víctimas de la LONCE, en su mayoría piensan que la época de la ilustración es donde empezaron a hacer dibujos en los libros. Si no entienden que la ilustración... Sí, es patético, pero las estadísticas son estadísticas. Entonces, en los exámenes de la ESO, una persona de 14, 15 años en este país, la mayoría no saben identificar el periodo de la ilustración ni el concepto que tú acabas de poner, la razón, sí, la razón. El siglo de las luces, el reconocimiento de los derechos y las libertades, la administración de la independencia y la libertad de las personas. Todo eso no lo entienden. Lo que entienden es la época de la ilustración es cuando le pusieron a los cómics, ¿no? Le pusieron la fotografía en los libros. Así que... con un poquito de humor.
No, pero bien.
Desde este programa vamos a decir, la ilustración es donde empieza el ser humano a anteponer los derechos del ser humano a los derechos de las clases nobles.
De las clases.
Así que una época muy importante y que se debería estudiar con mucha más profundidad de la que se hace hoy por hoy.
Bueno, pues trataremos de explicar desde el punto de vista feminista más cosas que suceden en la ilustración, la revolución.
Punto de inflexión en el feminismo porque aparece. Cuando se empieza a pensar con el cerebro, y la igualdad empieza en el siglo de las luces, allá por finales del siglo XVIII.
Exactamente.
Pues iremos avanzando poco a poco.
Bueno, pues muchas gracias por invitarnos.
Muchas gracias a ustedes por participar en este programa y llenar un agujero tan importante. Y insisto, ni un paso atrás.
Pues nada, poderosas como dice la canción. Muchas gracias.
Gracias a todos.